Qué contenta estoy y creo, me animo, nunca me gusta hablar por los demás, pero me animo a decir que todos estamos contentos, porque así como el doctor Membrillar nos trajo, ¿cómo se llama su coso?
Un bichonario, trajo un diccionario de bichos.
Bichos,
que no están catalogados en la zoología.
Claro, no pertenecen a la zoología. Vino alguien que salió al aire el otro día por teléfono, que es Santiago Kalinowski. ¿Se pronuncia así?
Sí, perfecto. Perfecto.
Lingüista y lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Me disculpan si les molesta que una persona que sabe tanto esté entre nosotros y nos exponga, tal vez.
¿Qué en hacemos nosotros? Oh,
claro. Bueno, pero resulta que él no vino solo. Vino munido de, ¿se dice así?
Perfecto.
Munido de un diccionario que se llama...
Diccionario de la Lengua de la Argentina.
Y eso, digamos, realmente nos atañe a todos nosotros porque somos bastante especiales.
Somos especiales como es especial cualquier hablante de cualquier país o región, digamos. Tenemos una cantidad de palabras que no se comparten con el resto de los hablantes de español.
¿Me puedes dar algún ejemplo?
Morocho.
Ay, morocho, mire usted.
Abrochadora.
Que no, claro, engrampadora se dice en otros lugares.
Sí, sí,
digamos. ¿Morocho de dónde viene? ¿De qué? ¿Viene de algún...?
Y...
¿Peyorativo, tal vez?
Tendría que mirar la etimología.
¿Desde cuándo te interesan las palabras?
Y, digamos, yo... supongo que el que estudia letras, ¿no? La palabra es...
Pero de chiquito, ¿a quién le debes tu
amor? Y de chiquito,
por
ejemplo, yo me acuerdo una conversación que había entre los adultos que decían, ¿por qué se dice el agua y después se dice las aguas? Y yo me acuerdo haber escuchado eso y me intrigó de un modo potente a esa edad y me quedó, digamos, me quedó esa cosa, como además seguramente había ahí una idea subyacente de que eso era un saber prestigioso, de que si yo hubiera tenido la respuesta en ese momento los adultos hubieran dicho, ah, qué bien. Entonces esto sí... yo creo que es una curiosidad que me viene desde esa época, claro.
¿Y algún profesor o profesora que te haya marcado al respecto?
Y bueno, yo digamos tengo, yo soy originalmente medievalista, hice la orientación en literatura medieval en la... Entonces ahí hay dos profesores que me han marcado, que son Germán Orduna, que fue el titular de la Cátedra de Literatura Española Medieval durante muchos años, y quien quedó a cargo de esa cátedra, que es Leonardo Funes. El otro profesor que me ha marcado muchísimo es el doctor José Luis Moure, que es profesor de Historia de la Lengua de la Facultad y después y hasta hace 4 días presidente de la Academia Argentina de Letras.
¿Qué pasa para que alguien sea miembro de esa academia, ¿no? ¿Quiénes lo deciden? ¿Se postula la persona? ¿Eligen desde la academia a algunas personas?
Es un cuerpo colegiado. Entonces hay una cantidad de miembros, digamos, sillones históricos, y los miembros tienen que proponer a un académico nuevo que se somete a la consideración del cuerpo en su conjunto y de ahí se decide si se incorpora o no.
En todo este marco y con esto del diccionario de la lengua, por supuesto, te imaginas la pregunta que viene, ¿no? ¿Lenguaje inclusivo? No. ¿Qué hacemos?
Sí, bueno, el lenguaje inclusivo es hay que tener en cuenta que los cambios lingüísticos que conocemos en esta lengua y en todas las lenguas son cosas que se dan solas, inconscientemente. Nadie decide eso. Las decidimos todos y no las decide nadie. Son como una cosa, son evoluciones. Sí. El patrón de esas evoluciones suele ser la economía. Normalmente, si nosotros transmitimos el mismo contenido con un esfuerzo menor, ya sea de procesamiento mental o ya sea de esfuerzo articulatorio, de lo que nos cuesta pronunciar, cualquier modo en que nosotros logramos ahorrar energía, los hablantes eligen el modo más económico, digamos. Pero eso no quiere decir que para comunicarnos nosotros debamos seguir, ¿sí?, un principio de economía. Muchas veces nosotros hacemos un esfuerzo mucho mayor para comunicar un contenido, porque buscamos en el auditorio un efecto. Entonces, está esa cosa, ¿no? La cuestión lingüística y la cuestión retórica. Cuando nosotros buscamos un efecto en el auditorio, eso en general se llama retórica, ¿sí? Buscamos un efecto estético, de convencimiento, un efecto de cualquier tipo. Entonces, esto que está sucediendo con el inclusivo es un fenómeno retórico, no un fenómeno de cambio de la lengua. Es una cosa diseñada.
Una declaración de principios.
Exacto. Una toma de posición política ante una situación de injusticia que persiste en la sociedad. Y entonces, cuando aparece, lo que sucede es que es, alguien se pronuncia políticamente, la persona que escucha eso, de pronto no se puede quedar al margen. ¿Sí? Por eso circula especialmente cuando la lengua es pública, en algún sentido, y circula sobre todo entre sectores que son activos políticamente.
¿Y se incluye ya en un diccionario o
no? No, porque no forma parte de la gramática. El inclusivo no tiene ningún interés de ser gramática, por otro lado.
Ah, eso es interesante.
No tiene interés, claro. No le importa eso. Lo que le importa es...
ser político.
Es claro, las consignas
prender
del inclusivo
la luz.
Son... claro, prender la luz, poner el foco sobre una cuestión... Y sus objetivos son que se caiga el patriarcado, las consignas, que se caiga el patriarcado, que dejen de morir mujeres. Que...
Pero ¿y lo gramatical no es una posibilidad de éxito para esto?
Los cambios gramaticales no se dan de arriba para abajo. No se dan de arriba para abajo, y la prueba de eso está la intervención violenta que recibimos nosotros, los uruguayos y los chilenos, en contra del voseo. Eso fue una intervención de arriba para abajo para tratar de extirpar nuestro voseo desde la cima del poder. Y no lo lograron. Los hablantes en Argentina consagramos el voseo, los chilenos medio que lo retrajeron y los uruguayos están ahí. Entonces, la misma intervención tuvo tres resultados distintos porque los hablantes lo decidieron así.
Hablando de intervención y porque veo mucho interés en la mesa, ¿te podés quedar un rato con nosotros, Santiago?
¿Cómo no?
Estás escuchando a Santiago Kalinowski, que es lingüista, lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Yo me quedaría ahí donde estás, ¿eh? No me iría, me quedaría escuchando este programa, pero ya no podemos hacerte una pregunta que no sea interrumpida por un pip, pip, que nos dice cosas, aunque no nos hable.
Gracias. Silvina Chediek está en Nacional. Argentina se informa por Nacional.
Hora 10:30 minutos.
El Fondo Monetario Internacional respaldó las medidas del Banco Central para controlar al dólar.
El vocero del organismo multilateral, Jerry Rice, dijo que las decisiones de las últimas horas están bien calibradas para el desafío que enfrenta la Argentina.
Recordemos que esta mañana la entidad monetaria nacional informó que podrá vender divisas dentro de la zona considerada de no intervención.
Un empresario del transporte fluvial dijo que el país es víctima de la especulación financiera internacional.
Móvil. Frente al aumento del riesgo país, Juan Carlos López Mena, dueño de la empresa de transporte de pasajeros a través del Río de la Plata entre la Argentina y Uruguay, aseguró que el país es víctima de la especulación financiera a nivel internacional.
La especulación internacional que hay. Hoy conviene que tirar el riesgo país, bajan todas las acciones, después hay capitales que compran acciones baratas, después sube. También Argentina es víctima de corporaciones muy fuertes, quizás el 70% del capital del mundo lo maneja mejor 20 grupos o 30.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Deporte. Marcelo Bielsa ordenó a sus jugadores dejarse hacer un gol a los rivales afectado un rato antes por una injusta situación del partido, ya que cuando su equipo anotó había un jugador adversario tirado en el piso. De esta forma se suscitó algunos inconvenientes y finalmente el técnico argentino que dirige el Leeds United le dijo que se dejaran hacer un gol y esto comentó después del encuentro.
No se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron y la interpretación de los hechos la expresamos a través de la conducta de la decisión que tomamos. El fútbol inglés es reconocido en ese sentido, por lo cual yo no soy quien debe expresarse en un lugar donde esa forma de actuar es un valor.
Tránsito.
La información con Romina Wiener.
Atención, Trenes Argentinos informó que mañana martes 30 de abril prestará servicio normal en todas las líneas de trenes. Alcanza al Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur.
datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 15 grados, la humedad 46%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 18 grados, una décima, humedad 81%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santo Tomé por FM 105 y AM 780.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Mil gracias. Segunda temporada.
Por Nacional.
Va a ser tan lindo hacer un puente.
Estamos todos chochos, ¿no, Maruccio?
Sí, señora, estamos todos muy contentos.
Porque está con nosotros Santiago Kalinowski, es lingüista y lexicógrafo. ¿Qué quiere decir ser lexicógrafo? Bueno, léxico es como hablamos.
Lexicógrafo es el que escribe los diccionarios, compila. Quería aclarar que esto que yo digo del inclusivo es un análisis del fenómeno. No es una voz de la academia, digamos. Es lo único que sabemos hacer nosotros, que es analizar las prácticas lingüísticas. No.
Claro, la historia dice que no se baja de forma vertical,
claro,
y mucho menos muy rápido, que de ahora en adelante se habla de esta manera.
No se puede cambiar la gramática por decisión de nadie, lo cual al inclusivo no le importa en lo más mínimo. Lo que le importa es cambiar la realidad, lograr los consensos para que mediante los medios, los mecanismos democráticos, se llegue a un impacto en lo real.
Que lo está logrando, o sea, muchos de nosotros, por ahí no decimos chiques, pero sí chicos, chicas, ¿no?
Chicos y chicas, antes yo decía chicos y sentía que todo estaba incluido, y ahora digo chicos y chicas, pero chiques...
En lugar de los que, ¿quiénes?
Claro. Bueno, no sabes, hablando de economía, todo lo contrario, no sabes las vueltas que doy para no decir algo que para mí no es una palabra y al mismo tiempo no dejar a nadie afuera.
Claro, claro.
¿No?
Las vueltas de la complicación de la comunicación.
Puedo volver al infinitivo, por ejemplo, queremos entretener, no entretenerlos y entretenerlas.
Claro.
Nuestro propósito es entretener.
Entretenerte, listo.
Ahora, por ejemplo... Ah, buenísimo, gracias.
Bien ahí.
No, lo debo hacer varias veces porque busco tantas vueltas.
Neologismos.
La señora Balaguer está interesada.
Ahí, digo, las madres adolescentes sufrimos el no se
agede. Yo te puedo decir el de mi casa, sí. Claro.
Ponele.
¿A usted también le pasa?
Sí, yo no lo confieso, pero sí.
Yo soy una madre jede.
Sí, está muy bien.
Cuando,
lo seré,
cuando gede o cuando esos neologismos ya son lo suficientemente populares como para ser incluidos en un diccionario.
Y tienen que estar asentados, ¿no? Tienen que tener cierta permanencia. Este diccionario tardó 10 años en hacerse, un poco también, es un poco mucho.
¿Cómo se llama? De nuevo lo decimos porque...
Se llama Diccionario de la Lengua de la Argentina, en su librería amiga, o en Mercado.
Sí, ¿por qué?
Y hay que ver que la palabra se haya asentado. A veces hay una demora que es un poco injustificada, como por ejemplo la palabra re. Re, ya vamos tres generaciones.
¿Pero por qué se escribe todo? Ahora se pone junto re lindo.
No, hay que escribirlo separado. Hay que escribirlo separado.
¿Con guión?
Ay, gracias.
Sin guión,
gracias.
Sin guión, porque digamos el prefijo no tenía su acento, ¿no? Y en su significación original. Reescribir era escribir de vuelta. Ahora, cuando obtuvo su acento, reestudiar era estudiar de nuevo, reestudiar es estudiar mucho. Cuando tuvo su acento, empieza a independizarse y tener vuelo propio como palabra.
Antes de darle la palabra a Maruccio, que sé que estamos todos desesperados. ¿Expresidente o expresidenta, va junto o separado?
Separado.
Pero, ay, pero ¿por qué ahora lo están haciendo en los diarios todos juntos?
No, va todo junto, perdón. Lo que va separado es ex primer ministro. Cuando la expresión tiene más de una palabra, va separado. Cuando tiene una sola palabra, va junto. Pero eso es una convención. Esa es una convención que no tiene demasiado sentido,
bueno.
Digamos. Aprendí no tiene algo. Una explicación lingüística. El re nuestro va separado porque hay una cosa ahí real de que el prefijo se convirtió en palabra, obtuvo su propio acento y se independizó.
Sí, antes y un solo día vamos a entender qué quiere decir arre.
Y arre, nosotros la tenemos en estudio.
Arre.
Sí, la tenemos en estudio.
Qué bueno.
No consideramos que estaba suficientemente asentada para ponerla en esta edición.
Sobre todo porque es difícil de explicar.
Es un operador semántico muy complicado, porque lo que hace es dar vuelta el sentido de lo que se viene de decir.
Es una ironía.
Da vuelta el sentido de lo que se viene a decir, de lo que se viene diciendo de un modo irónico o sarcástico. Entendí todo en la primera clase de matemática. Arre.
Claro. Muchas palabras provienen de la jerga tumbera, por ejemplo, de lo carcelario, lo marginal.
El lunfardo sí.
El lunfardo
es un origen. ¿Nutre
la lengua?
El lunfardo es un origen muy importante para el léxico de la Argentina. Tuvo, digamos, su época de uso en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y de ahí pasaron al caudal general del español de Argentina varias palabras que nosotros llamamos lunfardismos.
Es guita, decir, por ejemplo. ¿Guita va ahí o no?
Grela.
Guita es más patrimonial.
En cambio que, por ejemplo, gallola, claro.
Sí,
rati.
Esas. Es que tenemos claro. Algunas que son casi medio crípticas, que son esquenún.
¿Qué es eso?
Una especie de ladrón. Pero después laburo, mina, esas que son claro. Del lunfardo, ya no se pueden decir que sean lunfardos. Son palabras de origen, son lunfardismos, como una palabra quechua es hoy un quechuismo. Es una palabra del español cuyo origen es el quechua.
Muy bueno. ¿Sí? Señora Marucho.
El tema de la comunicación digital.
Sí.
¿Cómo interfiere, interviene, modifica?
Hay que entender que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablamos en distintos registros. Tenemos un registro formal, un registro más coloquial, si nos peleamos por la calle es un registro vulgar, hay distintos registros orales. Eso mismo hay que trasladarlo a la escritura, no hay una sola escritura. Hay un registro que es formal, cuando escribimos un currículum, un examen, un registro más coloquial, y en las redes sociales no se escribe en el registro formal escrito. Digamos, la codificación ortográfica de ahí es una que está condicionada por la tecnología, por la escasez que hay de tiempo y de espacio.
De alguna manera, por ahí viene la explicación del GOT, ATAV,
sí.
Son en realidad hashtags.
CQC empezó claro. Hace muchos años.
¿Ves? Si estuviera Twitter, vendría genial CQC
pero
en ese momento.
Ahora, claro. Todo es ATAV, sí. Que quiere decir Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Es un poquito largo el título, claro. Pero ¿por qué? ATAV,
GOT. Porque tiene que ver con los hashtags.
Y eso se ha impuesto, la cultura que tiene una obsesión con las siglas es la cultura inglesa.
Claro. Mm.
Todo lo dicen con siglas.
A veces abrevian.
A veces es hasta un poco insoportable.
Y hablar al revés, dice que acá era.
El berre.
Al berre.
Sí, nosotros registramos, no todos los berres, porque el berre es un procedimiento regular. Sí. Same en lugar de mesa, o tapuer en lugar de puerta.
Checa.
Sí. Lo que hacemos es registrar los berres que son irregulares. Lompa, por ejemplo. Lompa, porque le falta una sílaba.
Lompa.
Le falta la sílaba, entonces es un berre irregular. Esos son los únicos que registra el diccionario.
Ay, pero qué lindo.
Y por esa característica de que le falta.
Es que tiene una irregularidad, sí. Si no, es un procedimiento muy regular, es como duplicar las palabras.
O sea, yeca no, entonces.
Y yeca no. Claro, no porque acá es exactamente dado
vuelta. El doctor Membrillar está recontento, porque justo hoy vino con.
Sí. Por ejemplo, la palabra bicho boleta,
sí.
Que es un bicho bolita mal estacionado.
Sí.
¿Existe?
No.
El bicho colorado, que es un insecto prosoviético.
No. Tenemos uno de los artículos más complicados de todo este diccionario es el de bicho.
Ah, sí.
Oh. Bicho, bicho colorado, bicho hediondo. Hay una cantidad de especies. De
bagarto.
Sí,
por ejemplo. O sea que el bicho es una de las.
Bicho es muy productivo la palabra es bicho para nosotros. Mira, muy productivo.
Qué interesante, ¿eh?
Porque cuando yo era chica, si una chica era fea,
mal bicho.
Era un bagallo. Y ahora está el bagarto.
Sí, bagarto y bagallo son sinónimos. El bagallo antes estaba definida como mujer fea.
Ahora, sí. No.
Persona fea.
Persona.
Todos podemos ser bagallos.
Pero no podemos excluir algunas palabras del diccionario. No. Está en tus manos, por favor.
No está en mis manos, está en las manos de los hablantes.
¿Y bagarto qué significa?
Y bagarto es eso mismo.
Claro, esto es un diccionario de hablantes.
Exacto, es un diccionario. Las decisiones las toman los hablantes. Y nosotros lo que tenemos es la limitación de darnos cuenta y de detectar todo lo que hacen, porque es una comunidad lingüística enorme, claro. Muy complicada, con muchos dialectos. Claro. No es lo mismo como se habla en el noreste, que en Cuyo, que en Mendoza.
Con la inmigración venezolana, por ejemplo, ¿ha modificado la lengua? ¿Está empezando a haber algunos cambios?
Para mí es reciente. Lo que sucede con la inmigración venezolana, que es una inmigración de clase media, que va a tener, digamos, me parece... tiene que remontar menos estigmas, ¿sí? que una inmigración de clase trabajadora.
Y eso sí hay.
Entonces, eso puede dar en el futuro, me parece a mí, un mayor contacto. Pero está muy reciente esto y hay que esperarlo.
Y en el fútbol hay muchas palabras que terminan ganando la calle, ¿no? El full en vez de foul, ¿no? Sí. No sea fullero.
Porque, bueno, el origen era el inglés después de formado, ¿no?
Antes. Bueno, tenemos nosotros orsay, pusimos orsay ahí.
Orsay está.
Este es una palabra muy querida por los argentinos, todos, claro. Sí, hay programas que se llaman así. Pero lo único que hicimos, a eso se limita nuestra intervención normativa ahí, es ponerle la tilde. Porque donde lo ves escrito está sin tilde, lo cual se pronunciaría Orsay. Entonces lo único que hicimos fue ponerle la tilde como diciendo, bueno, mire, es la única regularización. Después respetamos.
Es, además, es el único, digo, reconocido, como podría decirse.
Hay más. Las tengo que
buscar. ¿Hay palabras de castellano antiguo que todavía...
Hay palabras, sí, porque hay una cosa, por ejemplo, la gauchesca y el léxico rural, digamos así, es una cosa que tiende al arcaísmo. Entonces, hay muchas cosas que, como el gauderio, por ejemplo.
¿Qué
es
eso?
Una manera del gaucho, una forma de referirse al gaucho. Pero también tiene el diccionario palabras desusadas o palabras que se están empezando, o poco usadas, o que se están dejando de usar.
Eso
significa,
es interesante, ¿no?,
que si estamos leyendo literatura antigua y vemos una palabra que no sabemos qué es, y esa palabra no es una palabra general del español, va a estar en este diccionario.
Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras que están ya a punto de fenecer, digamos, que están ya a punto de la extinción?
Gauderio, por ejemplo, es una que...
Ya estaría.
Antigua.
Claro. Un lupanar. ¿Qué es un lupanar?
¿Qué es un lupanar?
Es una casa de citas, es como un... Claro, tiene
pero
que ver
citas...
con... tiene que ver con la prostitución.
Por eso, claro. ¿No? Citas pagas.
Claro, visitas pagas, pero bueno. Alejandro Fernández, perdón.
¿Cómo se llamaría? ¿Puticlub, en otra manera?
No, por favor, Daniel.
Yo te preguntaba, estamos...
¿Eso existe?
¿Está el Puticlub?
No, la hemos puesto, ¿no?
Ah, mira.
Sin embargo, una canción...
Rock fuerte en el Puticlub.
Sí, exacto. Puticlub, sí.
Sí, pero...
¿El rock modificó mucho la lengua?
Y el rock...
Chabón, ¿no? Por ejemplo.
Chabón está,
y
por
boncha,
supuesto.
Un boncha viene de un chabón.
Boncha es un berre regular.
Pero claro. Vos fíjate, el boncha era alguien, cuando éramos chicos, que no invocaba, que ¿no? Y ahora el chabón es el pibe.
Claro. ¿No? ¿El rolinga está?
Rolinga, no.
No.
Mira.
No. ¿Y?
Una mina de buen corazón. Una mina.
¿Mina?
Sí. Sí, mina.
Mina es un montón, miren.
Naifa es una antigüedad.
De buen corazón.
Naifa está,
también. Pero es una antigüedad.
Es una antigüedad y está como desusada. Claro.
Bueno, vas a venir...
Algunas son ahí antigüedades que se dejaron de usar y se devolvieron a usar. Porque a mí me parece que el chabón se usa en dos momentos distintos, ¿no? En algún momento dejó de utilizarse.
Sí. Pero lo que pasa es que te significaba otra cosa.
Claro. Bueno, pero por ejemplo el amigo también, ¿no?
No, porque el chambón es el que no le...
ese es una macana.
Lina, no sea chambona.
Usted cállese, porque usted dice noticias horribles y yo no le digo nada. Y yo no me meto.
Claro, pero por ejemplo amigo es diferente. Ahora, amigo, ¿no?
Amigo.
Y bueno, eso es un uso de amigo, de la palabra de general del español, como vocativo.
Ah, mirá, vocativo.
¿Qué quiere decir vocativo?
Vocativo es esto, cuando decimos che.
Claro.
Vocar es llamar la atención.
Ah,
entonces,
ameo.
Ameo, y eso es puramente, digamos, articulatorio.
Algunas de Carlitos Balá, está, Pepe. No, ha inventado enologismo.
Es un gestito de idea, ¿no?
No son palabras, son muletillas. Ah. Pero sí, hay mucho, digamos.
Es polémico.
Lo que está surgiendo en la mesa es algo real, que muchas palabras... Claro, podrían estar y no están, o no, digamos, es un trabajo que también responde a los criterios, es decir, depende de los criterios lexicográficos.
¿Cómo es tu criterio de selección de esas palabras? ¿Cómo es el procedimiento?
Y bueno, con arre lo que tenemos, pensamos que era una cosa muy muy novedosa y era demasiado pronto, pero después tuve una entrevista con un chico de Chaco que me dice, mirá, yo me recibí de la secundaria hace 5 años y toda la secundaria ya lo decíamos.
No, pero te digo en general, vos como abrís, arrancás a hacer el diccionario hace 10 años, armás una lista a la que uno puede
La historia es que
alimentar.
Sí, esto es un trabajo de más de 10 años, de décadas, de la Academia Argentina de Letras, que se hace... En principio se empezaron a recopilar palabras, después se aprovechó todo un fichero que hay se creó y se aprovechó un fichero de literatura y ahí salió la primera edición. La segunda edición incorporó muchos... Es un trabajo constante, ¿no? Como digo, hay palabras que todo el tiempo surgen y por qué no está y ¿no? Y después, en este tiempo, hemos incorporado muchísimas otras cosas, incluso usando Twitter, por ejemplo, para detectar palabras regionales.
Santiago Kalinowski, porque vos podés haber prendido la radio recién, es lingüista, lexicógrafo, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Tenemos una más de una palabra muy rara que queremos saber si está o no está, o qué pensás. Veamos. Y te queremos comprometer, si vos tenés tiempo de venir otra mañana, porque como te has dado cuenta, generaste algo. Mucha. Todos tenemos que ir a casa, cada uno a consultar con sus menores y sus mayores. Yo a mi madre la tengo de ejemplo de palabras que no, por ejemplo, siempre ella decía, dice, ¿querés comer otra masita? No ambiciono. Y un día fui a tomar el té a la casa de María Elena Walsh. Tuve el privilegio inmenso de presentarle una de sus últimas ediciones. Tomé el té con tetera de porcelana en su casa y la escuché decir la misma frase.
No ambiciono,
no quiero. Es una manera de decir no gracias, no quiero.
Silvina, sacame de la duda, ¿la leche tenía frío?
Como no tomo leche, no lo sé.
Oh, porque lo de María Elena Walsh...
que la tetera era de porcelana, pero no se ve. Bueno, la cuestión es que, digo, la tengo. A mi madre, 84, que está llena de dichos, que cuando cumplió 80 hicimos remeras con sus palabras. Sí. Tengo un hijo de 21, tenemos a Juan y de 8. O sea que la próxima vez que vengas vamos a tener mucho para preguntarte apuntado, pero no te vas sin contestar.
Anótate esta.
Espero poder.
Esquere, ¿no?
No, claro, esquere, digamos, esquere es una especie de... está asociado a un consumo cultural.
Claro.
Hay un género musical donde gritan eso, y entonces entre los que son aficionados a ese género musical se arma como un código.
Sí,
es como si...
Let's get it.
Claro, se supone que
vamos a por ello.
Es como si a nosotros nos gustara el chamamé y nos juntáramos a comer un asado y tiráramos a
zapucay.
Lo que pasa es que está trascendiendo.
No es una palabra.
Está trascendiendo el trap. Y ya casi que los chicos les gusta o no
lo
el
toman,
trap.
Digamos, lo toman. Los chicos tienen esta cuestión de que crean un código que es propio de su grupo para, en parte, diferenciarse de los mayores.
Claro.
Y eso siempre fue así.
Totalmente.
Entonces, el léxico ese juvenil tiene unas características que no necesariamente después pasan al léxico general.
Claro.
Arman un código que tiene componentes identitarios. Ahí se crea una identidad de grupo.
Si nos pueden dejar afuera, mejor. Pero a veces
y tiene un valor adicional si nos dejan afuera. Sí.
Claro, obvio. Bueno, Santiago Kalinowski, mil gracias por tu tiempo. Nos encanta el tema, como verás.
Muy interesante.
No sabemos si tenés tiempo con cierta frecuencia, pero nos encantaría.
Yo, sí.
Porque esto es Radio Nacional, nos escuchan en toda la Argentina. Tengo algunas obsesiones con el lenguaje escrito. Como sino y si no, me estoy volviendo loca.
¿El de qué, no?
El queísmo.
El queísmo
ni hablar.
Ahora se ve mucho queísmo también.
Sí,
tengo miedo que...
Claro.
¿Es hora que?
O por ejemplo, claro, tanto miedo a caer en el dequeísmo que sacamos el de que...
Claro,
bueno, ¿vas a volver?
¿Cómo no?
¿Prometido?
Sí, prometido.
¿Palabra de honor? ¿Palabra que figura en el diccionario?
Les doy mi palabra.
¡Apa! Bueno, eso lo dice Leuco, casi seguro.